9:39, seguimos aquí en esta segunda hora de Hoy por Hoy a Coruña y tenemos ya en el estudio a Nuria Prieto para hablar sobre arquitectura. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien.
Bueno, hoy traes un tema que me ha parecido muy interesante, yo al menos no lo conocía, igual pues los coruñeses que llevan aquí toda la vida, ¿no? Pues sí les suena más esto. Vamos a hablar de las tetas de María Pita. A ver, vamos a explicar esto.
Sí, la verdad
es que... ¿Qué es esto, Nuria?
El nombre, bueno, el nombre es el típico nombre popular que le pone la gente, el mote que se le pone a los edificios, como el pepino de la Swiss Bank de Norman Foster y tantos otros en tantos sitios.
Pero son de estos que te acuerdas ya de por sí.
Sí, y se llega a olvidar el nombre del edificio original. Nadie sabe que el Swiss Bank que se llama Swiss Bank, todo el mundo le llama el pepino. Entonces esto es un poco así.
Un poco lo mismo.
Exacto. Entonces, bueno, la cosa es que en el año 66 apareció una artefacto extraño en la plaza de María Pita, extraño porque su lenguaje arquitectónico no era el habitual, es decir, la gente no estaba acostumbrada a ver algo así. Entonces, cuando ves algo que no sabes muy bien lo que es, enseguida empiezas a sacar tus parecidos razonables y por allí salió la cosa. El edificio realmente era un teatro transportable para festivales que salía, bueno, a iniciativa de una serie de movimientos, digamos, de marketing de la dictadura franquista para intentar, bueno, promocionar más el turismo de España.
A mí, viendo la imagen, me recuerda un poco pues a un poco las carpas de los circos, a lo mejor, ¿no? Bueno, es redondo, pero sí que es cierto que me da un poco, no sé, esas vibras un poco, ¿no? Quizás incluso las típicas carpas que vemos ahora en conciertos y tal. No sé con qué función estaba previsto esta construcción.
Claro, sí que tiene como un eco actual, pero realmente en su momento era vanguardia total, porque el arquitecto que lo diseñó era un tipo súper singular,
sí,
del que podemos hablar ahora, porque él en sí mismo era una persona brillante y que yo creo que, bueno, hay pocos de estos a lo largo de la historia de España. Sí, realmente el uso que tenía era para festivales y eran dos carpas que están unidas en el centro. Realmente el espacio central se percibía como único y estaba eso, pensado para festivales folclóricos.
Uh-huh. Oye, ¿quién era el arquitecto entonces? A ver, claro, cuéntame, Nuria.
Te cuento porque el arquitecto tiene su miga. El arquitecto era Emilio Pérez Piñero, que era un arquitecto nacido en Valencia pero criado en Calasparra, Murcia.
Sí.
Entonces, este chico tiene muchas dificultades para estudiar porque es de familia represaliada, una serie de cosas, pero cuando consigue llegar a la Escuela de Madrid a estudiar, es brillante, pero brillante a niveles altísimos, especialmente en temas de estructuras. Tanto es así que en el año 61, o sea, era estudiante todavía, gana un premio internacional de arquitectura en la Unión, bueno, hay una cosa que se llama Unión Internacional de Arquitectos, bueno, pues gana este premio en Londres con una estructura desplegable, que es como si fuese, imaginemos, un paraguas, pero que se va abriendo mucho, 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 mucho más, casi como una especie de transformer gigante, ¿no? Entonces, llama la atención de arquitectos internacionales como Buckminster Fuller, que en su momento era como el gran Pope de este tipo de cosas, o de Félix Candela, y empiezan a promocionar a este chico porque ven que lo que hace no es una idea feliz, sino que funciona, que es fácil de fabricar y que realmente tiene, bueno, tiene algo que se puede aprovechar. El tipo era tan brillante que cuando era pequeño se fabricaba sus propios juguetes y en el pueblo los adultos flipaban. O sea, era una cosa de este chaval se ha hecho un cacharro con ruedas que anda. O sea, era una cosa de este estilo.
Era un niño prodigio de estos, ¿no?
Claro. Entonces, claro, en el momento en el que gana ese premio ya la cosa empieza a dispararse, pero de una manera bestial, y trabaja con prototipos. Y todos sus prototipos, él no se fiaba demasiado de... Es decir, se fiaba de los oficios artesanales, entonces sus prototipos los fabricaban en Calasparra, Murcia. Entonces, el tema está...
Era patriota, ¿eh?
Claro. Hace un edificio que es muy llamativo, que es el pabellón conmemorativo de los 20 años de paz. Esto lo hace con un prototipo. Pero hay dos proyectos de él que son muy singulares. Uno es que un buen día Félix Candela le manda un sobre... Félix Candela es un arquitecto español exiliado.
¿Sí,
Un sobre con el plano de la luna y una carta en la que le dice que la NASA le encarga un módulo lunar. Entonces, claro, este tipo de arquitecturas desplegables hay que tener en cuenta que son arquitecturas que ocupan muy poco y las despliegas y hacen un gran espacio. Esto solamente es posible con arquitecturas desplegables o con arquitecturas inflables. Entonces, él diseña este módulo y dice, pero yo no me fío de la construcción de ingenieros americanos, que yo no me voy a entender con ellos. Entonces, fabrica un módulo lunar en Calasparra, Murcia. O sea, él hace esto con sus artesanos de toda la vida, que además los artesanos eran gente que conocía a él desde pequeño.
Claro, claro, claro.
Entonces tenemos como esta anécdota de que el primer módulo lunar desplegable diseñado se fabricó en España, en un pueblecito muy pequeñito, con gente que sabía el oficio, pero que no eran ni mucho menos ingenieros de la NASA.
Claro.
Ese es uno, que pasa desapercibido, pero es muy llamativo. Y el otro es el Cinerama.
Sí,
el Cinerama la gente lo puede conocer porque salen las películas, salen en la última película de Tarantino, en Once Upon a Time in Hollywood. Es un encargo de Alfredo Matas para Cinesa, que ya existía, porque buscaba algún sitio en el cual poder llevar un cine ambulante y que además permitiese poner varias cámaras, porque estaba empezando una cosa que se llamaba Cinemascope y Panavisión, que era con las cámaras proyectaban gran anamórfico y generaban como esta imagen del cine que tenemos como más alargadito, más estirado.
Sí, ¿eh?
Solamente era posible en el Cinerama, que es un proyecto del año 67. O sea que estamos ante un tipo que era un auténtico fenómeno. Lamentablemente se murió muy joven. Estaba haciendo la cúpula del Museo de Figueras de Dalí, porque trabajó con Dalí en la vidriera hipercúbica. Sí, ¿eh? Y se mató viniendo en coche, tenía un Jaguar muy potente y se mató viniendo en coche con solo 37 años.
Oye, a mí me llama la atención sobre la estructura de María Pita. Decías en el año 66. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuvo esto ahí? O sea, ¿cuánto tiempo realmente pudimos verlo ahí en la plaza de María Pita?
Nada, unos meses, porque pertenecía a un festival. De hecho, esta pieza, hablamos de la pieza en sí, porque todo lo que he comentado es un poco por poner en contexto a este señor. Pero esta pieza realmente estaba pensada, es decir, la razón por la que se le encarga a él es porque es desplegable y transportable. Es decir, esta pieza tú la plegabas y en dos camiones la llevabas, pero dos camiones pequeñitos y del momento, ¿no? Entonces era itinerante, de hecho estuvo en muchos sitios, o sea, estuvo en Vigo después, estuvo en Vallecas, estuvo en el Hospitalet, estuvo en muchos sitios,
o sea,
hasta
pasando
que
por toda España
un poco,
¿no?
La llevaban, y llevaban lo que llevaba dentro era espectáculo folclórico. La organización de ese espacio era como un teatro a la italiana. Una de las esferas tenía lo que era el escenario y los camerinos y todas estas cosas así como de, digamos, de producción del espectáculo, y en el otro lado estaban las butacas, que también eran plegables, con lo cual eso no ocupaba nada, o sea, lo podías llevar súper fácil.
Claro, o sea, esto ya era la intención principal, me imagino, ¿no? Que fuese precisamente plegable y que se pudiese transportar por ahí. Bueno, este hombre en general se dedicaba mucho a esto. Yo no sé si esto se había hecho antes, porque claro, estamos hablando, ahora es algo que lo vemos quizás como muy actual, ¿no? Y nos parece muy, muy obvio que se puedan hacer este tipo de estructuras, pero claro, el año 66, es decir, hace ya unos cuantos, 60 años más o menos.
Claro, las estructuras desplegables, ahora sí, por ejemplo, queremos ver un módulo de estos, yo sé, por ejemplo, la Escuela de Arquitectura de aquí de Coruña, el profesor arquitecto Juan Pérez Valcárcel tiene algún prototipo de estos, porque la arquitectura efímera siempre trabaja con prototipos, y este tipo de prototipos son alucinantes, porque si vemos crecer cómo se construyó este, la estructura crecía sobre sí misma y se iba cerrando, es decir, es casi como un organismo vivo, se va cerrando sobre sí misma y luego ya se le pone la lona encima, se le pone todo. Entonces, se trata de estructuras bastante, como decir, muy ingeniosas. Hoy en día, esto ya lo hemos superado y hacemos otras cosas y lo hemos dejado de lado, pero realmente el ingenio que estaba dentro de este tipo de estructuras desplegables es alucinante, porque ten en cuenta que es que se mueven y se desplazan, o sea, no es una cosa tan fácil de pensar y de desarrollar, digamos, con mecanos, o sea, con construcciones, ¿no? Además, un poco por ponerla en contexto, la esfera eran dos cúpulas de 31 metros de diámetro y 11 de altura, y cabían 1.800 personas. Por comparación, digamos, por ejemplo, la cúpula más grande de España la tiene la iglesia de San Francisco de Madrid y es de 33 metros de diámetro. Y el Panteón de Agripa, que es normalmente el que cogemos de referencia a los arquitectos, tiene 42 de diámetro. También por hacer un símil, la cúpula de San Pedro, ahora que está aquí en Coruña, tiene 25 de diámetro. Esta tenía 31.
O sea, para más que la grande.
Gente, claro, para que la gente se haga una idea de la capacidad que tienen este tipo de estructuras.
Vale, bastante, bastante grandes. Esto, claro, digamos a gran escala. No sé si él también hacía pues cosas más pequeñitas, a lo mejor, más, bueno, no sé, igual más del día a día, por así decirlo.
A ver, era un tipo tan brillante y realmente murió tan joven que realmente en lo que se especializó fue en esto. El contacto con Dalí, yo creo que fue un punto de inflexión para él. De esto podríamos hablar, porque al final acabó trabajando con Emilio Pérez Piñero, Dalí, y no con Prada Pulquera, con quien inicialmente tenía la intención de trabajar, que es bastante peculiar la historia. Pero con Dalí sí que realizó cosas de menor escala, porque la famosa vidriera hipercúbica de Dalí, que era como, claro, a Dalí esto le gustaba porque era desplegable y hacía estas cosas raras. Entonces sí que la trabaja con él, pero ahí digamos que la autoría es un 50-50. La cúpula del Museo de Figueras, que ya tiene una escala un poquito más, bueno, es grande, pero tampoco es tan grande como estas que estamos hablando, de aquí de Coruña, bueno, tiene una escala más o menos mediana, pero no hacía, es decir, él normalmente hacía este tipo de estructuras gigantescas.
Y supongo que ver esto en el interior tenía que ser también, claro, vamos a, poniéndonos siempre en aquel momento, ¿no? En el año 66, ver esto desde el interior tenía que ser impresionante también, supongo.
Sí, ya solamente ver las imágenes que hay de él frente al Palacio Municipal llama la atención, porque todos tenemos en la cabeza cómo de grande es el ayuntamiento, porque claro, vives aquí y ves más o menos cómo es de grande. Es que llega a darle casi a la altura de la cubierta, o sea, eran bastante grandes, ¿no? Entonces, en ese momento, además pasa una cosa con el tipo, con las arquitecturas esféricas o semiesféricas o estas cosas, que desde fuera nos parece que son pequeñas, porque tú ves una esfera y es como que el ojo se acostumbra, uh-huh. pero cuando entras dentro no te haces idea de la escala que tiene, por eso impresionan tanto. Por eso cuando la gente entra al Panteón de Agripa y ve el óculo arriba, el gesto de tener que hacer hacia arriba, te das cuenta de la magnitud y de la dimensión.
Claro.
En este caso era así. Y además, no solamente eso, sino que tenía una acústica perfecta. Con lo cual, estabas allí y estabas escuchando lo que fuese folclórico y era fantástico.
Claro, increíble, ¿no? Nos vendría muy bien a día de hoy con la cantidad de festivales que tenemos ahora mismo aquí en Coruña, que siempre estamos pendientes ahí un poco de la climatología y estas cosas.
Exacto.
Nos vendría muy bien. Pues, Nuria, muchísimas gracias por venir a contarnos aquí una semana más. En este caso hemos hablado sobre estas construcciones de Emilio Pérez Piñero y sobre estas conocidas como tetas de María Pita y que estuvieron en la plaza en el año 66. Muchas gracias, Nuria.
Sí, muchas gracias.